tenemos visitas, muy importantes visitas. Los tenemos aquí sentado al lado nuestro, nada menos que Francisco Chiván, director de clubes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y Leandro Lurati, subsecretario de Deportes de la provincia. Bueno, Francisco, Leandro, gracias, buenos días, gracias por estar por aquí.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días a todos, buenos días a Bahía, qué suerte estar acá.
Bueno, un placer realmente, y fundamentalmente esta actividad que los trae ustedes aquí, tiene un título que uno dice, bueno, está bueno, porque es lo que uno menciona habitualmente, no solo cuando desarrolla algún deporte, sino a veces también para cualquier otra actividad, ¿no? Hay equipo. Hay ya equipo. Partiendo de esa base, ya listo, el resto no importa.
El nombre estuvo bien. No, lo que vinimos a hacer es a presentar uno de los programas que tiene el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, en este caso para clubes de barrio, que se llama Hay Equipo, que lo venimos trabajando en articulación con la Subsecretaría de Deportes de la provincia, que entendemos que el trabajo, y sobre todo para este sector que son los clubes, tiene que ser articulado entre todos los niveles del Estado, por eso así lo venimos haciendo. Y ayer tuvimos una agenda muy cargada y la verdad que creemos que con muy buenos resultados, con muchos clubes de acá del distrito, uh-huh. que son muchos, que hay muchas necesidades y lo sabemos muy bien, pero también entendemos que es un gobierno que ha mirado a los clubes de barrio y en ese sentido estamos bastante orgullosos.
La verdad que fue una experiencia muy buena. Quiero agradecer especialmente a Fede Subieles, que nos armó la agenda. Fede es una persona muy comprometida con el deporte y entonces planificó una serie de encuentros con dirigentes de federaciones, con dirigentes de clubes de barrio, con clubes también más grandes, importantes de acá de Bahía, con chicos, con deportistas destacados. Nos llevó a conocer el Dow Center, que es espectacular, que para nosotros era como estar en la NBA.
Es un sueño.
Es un sueño. Y
no lo podíamos creer, no lo podíamos creer.
Es algo que teníamos muchas ganas de conocer. Entonces, bueno, desde la provincia de Buenos Aires, bueno, también tenemos la orden, la iniciativa de nuestro querido gobernador Axel de acompañar a cada uno de los 135 municipios. Y Bahía es una capital muy importante del deporte en la provincia. Es la referencia máxima en básquet, pero también, por ejemplo, en softball, uh-huh. sí, claro. Una plaza muy importante. Y bueno, que veníamos a decir presente. Encima estamos terminando la inscripción a los Juegos Bonaerenses, que es una política fabulosa que tiene la provincia. Así que bueno, fue realmente un día de mucho trabajo. Quedamos muy exhaustos, pero también muy contentos.
Bueno, el año pasado hubo un programa bonaerense que terminó en la final de básquet en Bahía.
El año pasado se hizo la Copa Buenos Aires.
Esa, claro.
Está dentro del programa Juegos Bonaerenses y está apuntado a los chicos y a las chicas que están federados. Uh-huh. Y bueno, si Dios quiere y todo sale bien, por ahí este año vamos a volver a repetir, porque el escenario que tiene Bahía, digamos, el escenario deportivo del Down, esa experiencia espectacular de Pepe y de todo su equipo, y Fede también, que empuja ahí, que dicen, che, traigamos el básquet acá. Realmente, bueno, no sé, es muy tentadora la oferta, ojalá lo podamos volver a repetir.
No, la verdad está bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquito del primer, hay un montón de temas, pero hay equipo, es un tema realmente importante, porque entre otras cosas lo que trata es que el deporte llegue a todo el mundo, porque hoy una cuota, un par de zapatillas, una camiseta o el traslado, a algunos deportistas le parece, a algunos pibes, francamente se le está complicando. Por suerte, me parece, ya pasó hace unos 6, 7 años, que los clubes no podían ni pagar la luz, ni la calefacción para la pileta, ni para nada. Eso da la impresión que no está, pero sí, en lo personal hay que dar una mano.
Es así, siempre están las necesidades, y tanto para apoyar al club como a los deportistas, y este programa un poco lo que tiene es ese doble objetivo. Por un lado, apunta a beneficiarios de la asignación universal por hijo que tengan entre 5 y 17 años que quieran hacer deporte en los clubes. Y el otro destinatario es los clubes de barrio o los clubes grandes. Porque lo que va a hacer el Estado Nacional en este caso es pagarle al club, no es una beca para los pibes y las pibas, sino que le paga al club por cada uno de estos chicos o chicas beneficiarios de la asignación universal por hijo que hagan deporte en ese club. Huh. Todo se hace a través de un sistema, de la página del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se inscriben primero los clubes, ponen la oferta deportiva y después las familias inscriben a los niños y a las niñas.
Eligen el que le quede más cerca.
Que le quede más cerca. La actividad deportiva que quiera hacer, el club que soñó toda la vida, porque justo ayer veíamos Olimpo, Villa Mitre, los clubes grandes de la ciudad, ya pusieron oferta deportiva. Y muchas veces la cuota social es una restricción para esos pibes y esas pibes.
Inclusive también, y que ya lo hemos charlado en otras ocasiones, el hecho de los clubes más pequeños que están siempre ahí, a un paso de formalizar, a un paso de la inscripción, a un paso de todo, esto un poco como que motiva y obliga a inscribirse ya a formalizar y a formar parte de los registros también.
Sí, hay una tendencia hacia la formalización, digamos. Hay algo también de época, digamos, de la necesidad. Hay una distancia muy grande entre aquellos clubes que han logrado formalizar y los que no. Porque en este caso nosotros somos parte de la gestión del ministro Matías Lamens y hay varios programas que fue llevando adelante. Y también creemos que eso también incentiva. Sí. Nosotros tenemos otro programa que se llama Clubes en Obra, que es un subsidio para obras de infraestructura deportiva. Y también los clubes, en la medida que se fueron dando cuenta que otra institución recibía el apoyo y era real y podían hacer una obra, también eso es un gran motivador a la hora de formalizar.
Claro, el tema es ese, en los papeles, ¿no? Cuántos clubes quieren, o asociaciones, no solamente los clubes.
Exactamente.
Quieren acomodar las cosas y ven de comisiones anteriores, no hay asamblea, no hay estatuto, no hay acta, cualquiera. ¿Qué hay que hacer en ese caso?
¿Qué hay que hacer? Hay que...
¿Refundarlo?
No, hay que juntar a la comunidad organizada, digamos, hay que planificar dentro de un barrio, dentro del club, dentro de la comisión, que la formalización del club, digamos, arreglar los papeles, tiene que ser un parte del proyecto institucional del año. Uh-huh. Así como me imagino todos los clubes se juntan a principio de año y decir, bueno, este año vamos a competir bien en vóley, o apuntamos a clasificar o ascender, o claro, a techar la cancha, o a darle más difusión a distintos proyectos. El proyecto de formalización institucional tiene que ser un logro institucional.
Claro.
Pero también para eso es muy importante que la comunidad acompañe, que los referentes políticos, los referentes sociales, institucionales, traten de también de comunicar las distintas líneas de acción que tiene el Estado, que tiene la política pública. Es como un todo, ¿no? Donde hay una sinergia, donde todos ponen cada uno de lo suyo. Y, por ejemplo, en el programa Hay Equipo, que recién contaba Francisco, es interesantísimo ver el salto de calidad que podría ser una comunidad activa, militante, que sale a buscar a los chicos a las casas,
claro,
y les dicen, che, anótense, vengan a hacer deporte.
Claro.
Que no es solamente para los clubes, sino que una, no sé, me imagino, referentes sociales, profesores de educación física, sí,
mismo las escuelas.
Sí, los profes, los colegios, fundamental. Sí.
La importancia de la comunicación pública, ¿no? Che, está este programa, anótense, es importante. Nosotros, por ejemplo, con los bonaerenses, Axel nos decía, che, póngale más pilas a la comunicación, porque el año pasado tuvieron 350.000 y este año quiero tener más inscriptos. Bueno, es una sinergia de una comunidad que se organiza para lograr el bien común.
¿Puedo sumar algo a lo de los papeles? También, y Lean lo ha visto más que yo en la provincia, porque ha recorrido más distritos, pero también hay mucha diferencia entre cómo labura el municipio. Hay municipios que ponen sus recursos a disposición de los clubes y ponen un contador y un escribano y tienen una dirección de entidades, una dirección de asociaciones civiles o lo que, o como fuera, que se ponen a disposición de las entidades y acompañan ese proceso que es engorroso, que muchas veces es costoso económicamente.
Claro, claro.
Y después lo ves en los números. Los distritos que laburan bien tienen muchos clubes regularizados, acceden a los programas y terminan beneficiándose. Y en los que no, cuesta más.
Claro, que esa misma oficina gubernamental sirve para un club y para la biblioteca.
Exactamente, la biblioteca, claro, la sociedad de fomento, todo, el centro cultural, claro, la misma. Sí.
Bueno, ¿cuándo puede, cómo es el trámite? ¿Alguien está escuchando la nota y quiere que el pibe empiece a hacer deporte?
Lo que tiene que hacer es entrar a la página del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, lo pueden hacer a través de Google, y ahí van a buscar Hay Equipo. Y en la página de Hay Equipo hay dos secciones. Una para clubes, o sea, para las instituciones, para que puedan poner su oferta deportiva. Y otra para las familias, para los beneficiarios. En el caso de las familias, ingresan ahí, ponen que son de Bahía Blanca y ya automáticamente el sistema les va a filtrar todos los clubes de esta ciudad que ya tienen puesta actividad deportiva. Uh-huh. Si lo hacen ahora, pues, ya pueden ingresar porque ya hay propuestas de actividad. Una vez que la familia decide el club en la actividad que quiere hacer, cliquea y cuando el club da el ok, ya pueden empezar a ir. Uh-huh. Recordemos esto, solamente es para niños y niñas de entre 5 y 17 años que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
Hoy, claro, ese es el límite hoy. Y para los que a lo mejor no tiene esa situación, pero tiene un padre que gana 150 lucas. ¿Hay alguna chance de poder ayudar a los clubes o a la gente?
Hoy no, o sea, el primer recorte, este es un programa que tiene, que es el primer año, es la primera vez que lo llevamos adelante, y esto está surgiendo también, teniendo en cuenta la realidad social nuestra de hoy. Pero también hay muchos pibes y pibas que por ahí no cobran la asignación universal, que por ahí merecerían la beca. En esta primera etapa, el recorte fue beneficiario de la asignación universal.
Pero vale agregar, y me río porque es un poco repetitivo, tenemos los torneos bonaerenses, que son completamente gratuitos, que fomenta el deporte desde las escuelas, desde los clubes, desde los centros de jubilados, y cada uno de esos chicos que por ahí no tienen la posibilidad, por ejemplo, de conocer el mar. Si vos ganás las instancias, te vas a Mar del Plata. El año pasado tuvimos 35.000 chicos y chicas disfrutando de una semana en Mar del Plata. Todo pago, el viaje, las pensiones, el hotel, las comidas, los torneos, los árbitros. Una ingeniería institucional para poner sobre la mesa las políticas públicas deportivas de la provincia, que son completamente gratuitas.
Para que la gente tenga una idea de lo que significa ese número en un juego, estamos hablando de 3 Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Claro, la otra vez a un colega tuyo le comentaba que a los Juegos Olímpicos de Japón fueron 12.000 atletas. Claro, sí, sí. 12.000 atletas. Nosotros en Mar del Plata vamos a tener 35.000 y no solamente deportes, también hay algunas actividades culturales, también hay adultos mayores.
La parte especial es genial.
Hay una parte de chicos y chicas y personas con discapacidad, está buenísimo. Tenemos hasta, mirá, una categoría de trasplantados.
Sí. Ah, mira.
Que eso también fomenta proceso de recuperación de todas estas personas que sufrieron por el estrés de un trasplante. Bueno, y también es una nueva oportunidad para desarrollarse, para compartir, para festejar, para celebrar, para viajar. Es la política pública deportiva de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sin duda, los que hemos tenido la suerte de haber ido bastante, algunos. Fui a cubrirlo, no sé, 5, 6, 7, 10 veces, no sé cuándo fui un montón de veces. Es increíble porque Mar del Plata, que está acostumbrado a recibir multitudes, no debería conmoverse por un juego así. No, y está toda la ciudad repleta. Ve la delegación de La Matanza, de Las Flores, Bahía, Patagones.
Pasa algo muy fuerte en Mar del Plata recibiendo las delegaciones, pero también pasa algo muy fuerte en cada una de las 135 localidades cuando, por ejemplo, el intendente local y las Fuerzas Vivas del Pueblo despiden a la delegación toda uniformada. En algunos pueblos sacan el camión de bomberos y ponen la sirena. Sí. Y a la vuelta hacen la bienvenida a los campeones y a los que participaron. Sí. Porque uno va a representar a su terruño, va a representar a su pueblo. Y es algo muy fuerte que sea. Pero también sucede otra cosa muy interesante que me gustaría comentarles. ¿En cuántas otras políticas públicas de la provincia, en cuántas otras instituciones aparece la palabra bonaerense con tanto orgullo, con tanta estima, con tanta ternura como en los juegos? La identidad bonaerense está todo el tiempo en construcción, porque es una provincia gigante, muy diversa, con mucha población, con mucha extensión territorial, y la palabra bonaerense acá aparece en todo su esplendor, y quiero reivindicarla y ponerla en valor.
Sí, yo creo que debe ser el hecho más grande que nuclea, porque, a ver, acá tenemos bonaerenses, orquesta, no sé, coros, ballet, y como que está ahí como. En general creo que el 90% de la gente no sabe si es de nación, de provincia, de municipio, de privado, qué sé yo. Y los juegos son los bonaerenses.
Me parece a mí que sucede con las experiencias, ¿no? Una experiencia de vida tan, tan fuerte, que te conmueve, que la pasas bien con otros, con otras, que aprendés, que disfrutás. Bueno, queda marcada para siempre. Mi mujer, que es de Balcarce, me decía, por favor, metele pilas a los juegos bonaerenses, que fue lo mejor que me pasó en la infancia.
Es genial. Ayer estuvimos con uno de los pibes que hacía atletismo, tuvimos una reunión con jóvenes deportistas, y nos contaba que había estado y decía, es una villa olímpica, es igual a una villa olímpica. O sea, esa sensación.
Es el equivalente a una ciudad pequeña, lo que se traslada para allá.
Exactamente. No, y lo que rescataba también era esto que decía Leandro, de lo comunitario. Bueno, claro. El vínculo con otras delegaciones. Imagínate esa edad.
La gente que trabaja, los profes, los jefes de delegación, los que se ocupan de los chicos, no les falte nada, la gente de la subsede de deporte, los de cultura, los de seguridad, los de salud que ponen las ambulancias. Digamos, hay muchas, esto es interesante, muchas capacidades estatales puestas al servicio de la política pública, muchas capacidades estatales, mucha inversión pública puesta al servicio, al final, de todos, del disfrute.
Sí, y los juegos bonaerenses muchas veces han sido también la célula inicial, la raíz de nuevas instituciones. En el pueblo donde no había algunos deportes empezaron a verlos a partir de los Juegos Bonaerenses.
O también de lo que se llama iniciación deportiva.
Sí, claro.
Vos estabas en la escuela y te ofrecieron, che, mirá que hay un torneo de softball. Y a lo mejor el softball no era tan popular. Uh-huh. Bueno, voy a jugar. Y entonces uno empieza a descubrir que tiene habilidades, que la pasa bien, empieza a descubrir deportes, disciplinas.
Sí, no había visto nunca un partido de softball, ese pibe capaz.
Ahora que me haces acordar, tenemos una categoría este año que es muy particular y muy interesante. Es una categoría intergeneracional. Uh-huh. Te propone anotarte, por ejemplo, en la disciplina de tejo, sí, adultos mayores y jóvenes. Ajá. Y entonces, vos, esto de, el Estado te propone que vayas y busques a tu tío, a tu abuelo, a tu papá, que es mayor de 60, y con esa excusa anotarse, participar primero en la instancia municipal, después en la regional, y después se van a Mar del Plata. Entonces, también te proponemos cruzar esta barrera entre generaciones y tener una excusa para encontrarte. Y por ahí, como la excusa era conocer un deporte, esta excusa es ir a buscar a tu abuelo, a tu abuela, a tu tía, a tu tío.
Y además, como se realizan todos los años, tenés durante la etapa, por una cuestión de edad, pongámosle los estudiantes que están participando, se van reencontrando con algunos grupos año a año y después por allí queda picando ese bichito de no, yo ya terminé, egresé, pero ¿cómo no voy? Y entonces a través de alguna institución se siguen enganchando.
Mira, son 32 años. Hay una experiencia de política pública muy importante. Entonces todo el tiempo va mejorando, al final de año se va reflexionando. Por ejemplo, la Universidad de La Plata nos hizo un informe de cómo salió la competencia del año pasado. Che, esto hay que mejorarlo, esto hay que dejarlo así, esto se podría hacer de otra manera. Entonces, la política pública va aprendiendo, los agentes estatales también van incorporando experiencia. Entonces, todo año a año se va mejorando.
Tiene que ver con la salud también, porque yo he visto los controles que hacen, terminan los primeros, les hacen un estudio. Creo que todos los chicos que van deben tener un estudio previo también. La verdad que eso también sirve mucho para ir siguiéndolos.
Tiene que ver con el seguimiento de la salud. Vos sabés que los torneos Evita son una invención de Ramón Carrillo, porque le dice a Perón, mire general, yo a los chicos que están en la escuela los puedo acompañar, pero en esa época no todos iban a la escuela, claro. Entonces inventaron estas disciplinas, los torneos Evita, para que como una excusa para que todos los niños y las niñas tengan un nuevo control médico. Uh-huh. Y te agrego algo más, no solamente es bueno para la salud, digamos, corporal, también es bueno para la salud mental y comunitaria, porque te enseña a compartir con otros. Aumenta la autoestima.
Totalmente.
Te enseña a perder, te enseña a ganar, te enseña a relacionarte con otros. Es espectacular.
Y tocaste el tema de los Evita. Vamos a Nación, entonces. ¿Los Evita que se están haciendo ahora son equivalentes a los bonaerenses? ¿Le falta algo? ¿Cómo está?
Porque los Evita son la instancia nacional de todas las instancias provinciales.
¿Y hay torneos similares en todas las provincias?
Como los bonaerenses, nada con esa esa magnitud. Pero en todas las provincias no hay nada en el mundo.
No, fuera de broma.
Pero en todas las provincias se están jugando ahora las instancias provinciales. Ya empiezan primero las instancias locales, de ahí clasifican a los provinciales. Y ahí, al igual que los bonaerenses, los clasificados van a la instancia final, que son en septiembre, en Mar del Plata, que son los Juegos Evita.
Así, en Mar del Plata también.
En Mar del Plata, sí.
Que es un lugar perfecto, porque la hotelería tiene todo.
Tiene las plazas hoteleras, pero también, como decíamos ayer, tiene los escenarios deportivos. Tiene, claro, una cantidad de escenarios deportivos. También muchos clubes de barrio, municipales, provinciales, claro, que permiten todo este despliegue.
¿Los bonaerenses son cuando esa final?
Los bonaerenses, mira, hoy mismo termina la inscripción.
Exacto, sí.
Y ya me confirman que pasamos los 410.000 inscriptos.
O sea que se cumplió.
Se cumplió con creces el objetivo del gobernador, que era pasar los 350.000 del año pasado.
O sea que hubo más de un 10% de más todavía de anotados.
Sí, y después en la primera semana de septiembre son las finales, pero ya empezamos.
Casi adelante este año.
Sí, porque es un año complejo este que tenemos entre las elecciones y todo.
No, el tema digo que no coincidan con las de Nación.
No, está articulado.
Por eso preguntaba cómo estaban articuladas.
Pero vos tenés una primera instancia municipal, donde todos, cada joven y participa a nivel distrital, después una instancia regional y después la gran final en Mar del Plata.
Y los que ganan de esa final seguramente se quedan porque empalman las de Nación. Entonces.
Creo que hay una semana en el medio, ¿no?
Hay una semana en el medio y nosotros tenemos,
la escuela,
entre comillas, la Copa Buenos Aires en la instancia de federados para ir hacia a los torneos Evita con equipos con mayor rodaje deportivo. Claro. Vos tenés la instancia de iniciación deportiva, que es más participativa, más recreativa, y una instancia federada para los chicos, chicas, jóvenes que tienen un nivel de competencia mayor.
No están entrando los federados. federados ahora en Bonaerense?
En los bonaerenses vos tenés algunas disciplinas, claro, que te permiten tener algunos federados, pero sí que en la Copa Buenos Aires el objetivo es que sean todos federados. Esto, claro, para igualar las condiciones de competencia.
No, que se daba mucho, que por ahí iban de algún pueblo chiquito y decía, jugamos contra Lanús.
Claro, claro, claro.
Y te aparecían los pibes de Lanús.
Y te ponía
Lanús,
toda la primera, claro. Claro.
El colegio de Lanús, muchos pibes juegan las inferiores de Lanús, claro, son pibes que vuelan jugando al fútbol.
Claro.
Bueno, pero también seguramente...
Pero es una experiencia, o sea, te comiste ocho, pero está buenísimo.
Me imagino que jugar contra un equipo de básquet de Bahía te querés matar.
Y
porque
supongo que
los niños nacen con una pelota de básquet abajo del brazo.
Yo pongo énfasis siempre cuando hablamos de los bonaerenses. Para mí es un gran orgullo de la provincia. En lo que significa, porque, a ver, ayer prácticamente se dio la definición de que San Luis va a organizar los Juegos Ode Sur, los sudamericanos, del 2020, falta un par de años. A ver si hicieron el año, este año son los Panamericanos, dentro de 3 años, el 25. Bueno, porque el año pasado fue en Asunción.
Correcto.
Son cada 4. Van a hacerse en San Luis. Y son, oficialmente son unos 2.500 atletas.
Claro.
¿Eh? 2.500 atletas lo que están esperando. Acá estamos hablando de 35.
Claro, imagínate lo que es.
Por eso, cuando alguien dice del mundo, no hay comparación. Sí, a lo mejor en China debe haber un juego parecido.
Para, vos te reís. Vino el gobernador de Ho Chi Minh, sí, el estado más importante de Vietnam, a juntarse con el gobernador Axel Kicillof. Y el tipo le pide juntarse con el subsecretario de Deportes, porque estaba muy preocupado cómo era posible que 14 de los 24 campeones del mundo de la selección eran de la provincia de Buenos Aires. Ah. Entonces, cuando la traductora me pregunta eso, yo rápido le digo, por los Juegos Bonaerenses. Y el tipo me dice, bueno, estás invitado a Vietnam en septiembre, porque nosotros tenemos unos juegos, son más pequeños, pero quiero que los conozcas. Y yo digo, no puedo, tengo que ir a Mar del Plata.
Mira,
bueno, vengan ustedes a Mar del Plata y después vamos nosotros.
Andate igual,
allá.
Después.
No, okay. Me mata el ministro Larroque, me mata.
En esa semanita. ¿Cómo es la...? Hoy estamos viendo, porque es subsecretaría de Deportes. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿De qué depende?
En la provincia de Buenos Aires, el escalafón son ministerios, sí, y subsecretarías. No existen las secretarías.
Ah, no hay secretaría.
No. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde actualmente el ministro es Andrés Larroque, una persona que nos alienta, nos empuja, nos invita también a trabajar mucho y a vincular deporte y comunidad. Está muy relacionado eso, porque el desarrollo de una comunidad sana, de una comunidad que trabaja, de una comunidad que cuida sus vínculos, que es saludable, que se proyecta, está todo el tiempo vinculada con el deporte. Uh-huh. El deporte es eso, poner el cuerpo, es recreación, es constancia. Entonces Andrés nos alienta mucho a eso, y por eso me parece que en este momento de cómo agarra Axel la provincia, estaba bien meter a deportes adentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Sí, da la impresión que es como lo más lógico, ¿no?
Así es.
Para los que nos gusta el deporte más allá del ámbito profesional del Mundial de Fútbol, que amamos desde las bases, por ahí yo siempre me formé mucho, digamos, como periodista en viejas publicaciones de la Unión Soviética, donde el deporte era cultura. Las revistas soviéticas de deporte tenían los resultados de básquet, de atletismo, y la danza de Afganistán, qué sé yo, entonces vos decís, o de Azerbaiyán, perdón, Afganistán no era parte de la Unión Soviética. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Uno formó en el gráfico.
Claro,
y
claro,
no,
claro.
Es genial, claro. Es buenísimo, claro, eso.
Lo que sucede es que el deporte y el también tiene que ver mucho con modelos de participación, ¿no? Uh-huh. Y entonces los clubes, la gente que, los voluntarios, los deportistas, tiene que ver también con el uso del tiempo libre.
Sí, claro.
Y nosotros tenemos que tratar de igualar y de potenciar políticas públicas para que todos, chicos, chicas, jóvenes, adultos, mayores, muy importante, personas con discapacidad, toda la comunidad haga deporte, porque también pone en juego el tiempo libre, la recreación, el uso del cuerpo, la salud mental,
la convivencia
con otros,
también,
te enseña,
claro,
a ganar, te enseña a perder. Bueno, cuanto más políticas públicas tengamos, deportivas y culturales, mejor.
Nación depende de Lames, el ministro, y después viene Arrondo.
Exactamente. El ministro Matías Lames y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo.
Está en una reunión ahora el Consejo de las Américas de Deporte, con ministros y ministras de en Colombia están en este momento.
Ah, mira.
Bueno, y nosotros los tenemos a ellos acá.
Sí, los tenemos, ¿no? Es que el deporte organizado del Estado es magnífico, porque por ahí Uno siempre se queda en River, Boca, el Paris Saint-Germain, pero el deporte es otra cosa. Nosotros, yo no sé cómo estará el tema ahora de las becas. En su momento, cuando había salido el tema del famoso mini impuesto a las comunicaciones, que sirvió para que Lenar pudiera bancar muchas carreras y giras y un montón de cosas dentro del deporte, creo que hubo un rendimiento superlativo durante unos años. Yo no sé cómo está ese tema ahora. Yo sé que, por ejemplo, bueno, no sé, hace un par de años Maratea tuvo que conseguirle la plata al chico de atletismo para viajar. Y yo no quiero que Maratea le consiga la plata. Me da mucha bronca.
Había una ley que decía que Lenar se financiaba, sí, claro, de un porcentaje de las facturas de la telefonía móvil. Sí. Y el gobierno de Mauricio Macri lo quitó, sí, sí, prometiendo reponerlo de otra partida presupuestaria y nunca lo hizo.
Claro.
Nunca
pero, lo hizo. Pero además era un impuesto que no le molestó nunca a nadie. Claro. Nunca escuché a nadie que dijera, no quiero pagar 0,05 de mi llamada.
No, porque en toda la comunidad, en toda la sociedad argentina, invertir en deporte tiene alto grado de legitimación, porque estamos vinculados, porque todo el pueblo argentino sabe que es vida saludable, que es comunidad, que es desarrollo. Entonces,
y también es eso, es una inversión, digamos.
En función de eso, justamente aquí tenía para consultarte, Francisco, este tema de polideportivos en obra también, que Nación está financiando, y hay, por lo que vemos aquí en la página oficial del Ministerio, más de 4.500 personas trabajando y la cantidad de obras que se están haciendo en todo el país.
Sí, también otra de las líneas que propuso el ministro fue dotar de infraestructura a, en este caso, esto es un programa para provincias y municipios. Y básicamente lo trabajó con los gobernadores, teniendo un criterio federal, digamos, viendo dónde ya hay cancha de hockey, no vamos a hacer una cancha de hockey, dónde no hay una pista de atletismo, pensar una pista de atletismo, también teniendo en cuenta las características geográficas y climáticas. Por, claro, ejemplo, en el sur, o más en la Patagonia, todo se hace indoor,
claro,
digamos, obviamente. Y después hay provincias o regiones que son más propicias para algunas prácticas deportivas y también fomentarlas en ese sentido.
Ustedes saben, bueno, estamos en Bahía, la capital del básquet, yo soy un enfermo del básquet, me encanta, pero la historia del básquet, del desarrollo del básquet en Argentina, está muy ligada con esta planificación, claro, deportiva. Cuando están pensando qué deportes desarrollar en el sur del país, claro, entre Carrillo y Perón empiezan a discutir porque dicen que los campos de juego no eran muy buenos en ese momento, no había tanta tecnología para desarrollar buenos pastos, buenos CEP. Entonces, bueno, tenemos que desarrollar deporte de indoor. Y entonces estaba desarrollándose el básquet, entonces Perón dice, bueno, planifiquemos e invertamos mucho en el básquet. Y esto empieza en el año 45, 46. En el 52 salimos campeón del mundo.
Sí, claro.
Campeón del mundo gracias al proyecto de planificación deportiva. Exacto. Y la revolución fusiladora del 55 les escamotea y les roba las medallas a los deportistas.
No, y les prohibió jugar.
Nunca
más volvieron a jugar los campeones del mundo. Nunca. Fueron prohibidos. Y no solamente ellos, sino también Pascual P. El de...
El boxeador,
no me voy a acordar nunca, que era el que le dijo Perón, dos potencias se saludan.
Gatica.
Y a varios no pudieron nunca más. Y el que se salvó de milagro, porque ya tenía un nombre propio, fue Fangio.
Claro. Exactamente.
Que sí, ya era un nombre propio. Recordamos que Fangio empezó junto con Cabezón Freiland González y varios más, con los autos que directamente compró el gobierno, claro, nacional.
Desarrollo industrial y desarrollo deportivo.
Claro, absolutamente. Y se hizo el autor, se hicieron un montón de cosas. Después, el deporte se cayó durante 20 y pico años, ¿no? Miremos las medallas, miremos todo, ¿no? La verdad que fue se demolió el deporte durante todas las dictaduras militares.
Correcto.
Y fue hasta raro, porque en algunos países las dictaduras militares y los gobiernos fascistas y eso ponen énfasis en,
claro,
el deporte.
Claro, lo desarrollaron. Hay un paradigma deportivo muy ligado a lo militar.
Claro.
Entonces,
claro,
muchos gobiernos... Pero no fue el caso nuestro. No, ni eso.
Ni eso. Porque, por ejemplo, ahora empieza el abierto, el Master 1000 de Roma.
Sí.
Y una de las canchas que se usa es esa cancha de mármol antiquísima, llena de estatuas alrededor, que la hizo Mussolini.
Sí, claro,
inclusive,
claro,
están los carteles todavía, mucho Mussolini líder, qué sé yo, que por suerte no la tiraron abajo, pero en su momento, después de la revolución, pero era eso, puso un énfasis brutal, claro, porque sí, militar, claro, quería un espartano.
Los hombres espartanos, físico.
Acá no querían deporte.
No, pero tiene que ver con cuál es el rol del Estado, y
claro,
estamos en un año donde hay que discutir cuál va a ser el rol del Estado, y me parece que un Estado que invierta en deporte, un Estado que invierta en desarrollo, no es un gasto, es una inversión. Y hoy está muy delegitimada la acción estatal.
Sí.
Hay ideas que están totalmente retrógradas que dicen que el Estado no se tiene que ocupar de nada, que todo lo tienen que resolver los privados. Bueno, andás a ver a dónde vamos a ir a parar con la inversión deportiva si no lo realiza el Estado nacional, provincial, municipal.
Bueno, volvemos 150 años atrás al manifiesto del Marqués de Coubertin, que si bien fue el que volvió a los Juegos Olímpicos, no podía ser más elitista. No lo puedo encontrar nunca para hablarlo completo a los oyentes, pero las partes que uno va encontrando, era brutal, porque los primeros Juegos Olímpicos dirigidos al amateurismo, pero amateurismo no era esto que van ustedes dirigidos, amateurismo era Jorge Newbery, ultramillonario, inclusive estaba hasta prohibido haber obtenido, aunque sea un peso, por la enseñanza del deporte. O sea que había que ser solamente millonario. Macoco Alonso Unzué,
qué sé yo. Otro paradigma. No, pero sumando esto que dice Leandro y subrayando lo del Club Senor, digamos, hoy una obra en un club de barrio es imposible si no es con la ayuda del Estado. Es imposible. O sea, la propia dinámica económica de un club de barrio hoy no te permite soñar y pensar en una obra. Si no es el Estado, no hay nadie que lo va a hacer.
¿Cómo definen el tema que por ahí un club les va a pedir una ayuda? Porque a lo mejor la necesita, terminamos esto, vamos a hacer, pero está jugando en un ambiente profesional, en algún deporte, donde gasta una fortuna en los jugadores. De bravo ese tema.
Mira, en principio, o sea, el primer corte siempre es clubes de barrio, digamos, uh-huh, que no tengan deporte profesional. Uh-huh. Y después, también otro criterio, muchas veces, y ya hoy, 3 años después de asumida la gestión, es priorizar aquellos clubes que no hayan cobrado en ediciones anteriores. Entonces también, porque también es cierto que Villa Mitre y Olimpo y Liniers también igual tienen muchas necesidades. Claro. Y muchas veces, si bien tienen otra forma de tener ingresos, también el Estado, nosotros queremos que tiene que llegar a todos, a todos. Obviamente priorizando a aquellos que más lo necesitan, pero también entendiendo que todos son parte de esto.
Sí, que ayer estuvieron reunidos con todo el mundo. Todas
todo el mundo. Quedamos mareados.
¿Qué pidieron?
La agenda que armó Fede Subieles ayer me puso muy contento, porque dije, bueno, yo lo conocía de antes a Fede, pero dice, hay desarrollo deportivo en serio en el proyecto de Fede. Entonces, federaciones, clubes, deportistas, infraestructura, escenario deportivo. Tuvimos realmente 6 actividades en un día.
¿Cuál es el estado de situación que se llevan de Bahía en función de esto, ya habiendo estado con la gente?
A mí me parece que hay un desarrollo deportivo muy grande, producto de del trabajo mancomunado de la sociedad civil, que debería ser apoyado mucho más por el gobierno municipal y que Bahía no es la capital del básquet, no es el desarrollo del softball porque sí, sino porque hay mucha gente que trabajó mucho y que debería potenciarse mucho más y tener un plan estratégico de desarrollo deportivo. Y bueno, hay que discutirlo y realizarlo.
Sí. Y muchas veces no es solamente presupuestario. O sea, nosotros vimos, por lo que nos llevamos de ayer, bastante desidia, de verdad, del gobierno municipal. Pero no es solamente presupuestario. El caso que decíamos recién, poner recursos del municipio a disposición para acompañar a las instituciones a que logren regularizar, no te mueve el presupuesto. Y otra de las cosas que surgió bastante ayer, una falta o una necesidad de los clubes de crecer físicamente. Uh-huh. Y hay muchas tierras que están bajo control municipal que podrían ser cedidas como en otros lugares con un comodato a 20 años, a 30, analizando cada caso, obviamente el valor de la tierra, todos sabemos lo que es, más en una ciudad grande, pero sí también nos hablan de que hay 600 hectáreas de tierra ociosa y muchos clubes que tienen un montón de pibes a los que les están diciendo que no, que podrían estar haciendo práctica deportiva en esos lugares.
Bueno, ahora voy a hacer paso yo un pedido. Pues, vamos. ¿Se me permite? Sí, ya soy un hombre grande yo.
¿Cómo no?
Se me permite todo. Francisco y Leandro, Bahía no puede no tener pista de atletismo sintética. Sí, yo sé que la plata está, yo sé que se gastó en otras cosas, qué sé yo. Pero algo, nación, provincia, sí. La ONU, la OMS, que es cualquiera, que necesitamos una pista, no podemos tener. Sí, y Tandil, que es una ciudad que tiene lo mismo, Tandil se podía comparar a Bahía en, no es un gobierno oficialista, no es capital de provincia, es mucho más chico que Bahía y la está poniendo ahora, me quiero matar, y no me quiero matar, quiero tener la pista.
Claro, sí.
La provincia de Buenos Aires debería tener una planificación, estamos trabajando en eso, donde pones esas pistas, va aflorando el desarrollo del atletismo.
Claro.
Es cierto también, y vale la pena decirlo, las condiciones en que recibió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nuestro gobernador Axel Kicillof, era una provincia, un estado, con sus capacidades estatales, este concepto que venía hablando recién, diezmadas. Entonces, si vos no podés, si no tenés un estado capaz de cubrir las necesidades que tenés de salud, de seguridad, de infraestructura, Bueno, es más difícil. Ahora, después de 4 años que pusimos a la provincia de pie, me parece que en los próximos 4 años se viene este plan de desarrollo del atletismo para hacer, digamos, la segunda etapa de este gobierno que realmente yo defiendo y me parece muy bueno.
Pues además es una cuestión absolutamente ideológica. Si hay políticos que creen que no puede ser, que no es, no hay que garantizar gratuita la educación, menos el atletismo. Digamos, es absolutamente ideológico y discutible. Digamos, yo creo que el tipo está absolutamente convencido, algunos políticos, que bueno, que lo haga el que quiera, que haga, lo pueda, corra, qué sé yo. A mí, yo pienso absolutamente al revés, ¿no? Pero digamos que hay algunas cosas mixtas que se hicieron. Aníbal Fernández desde la Confederación Argentina de Hockey mandó las canchas, sí, se pudieron hacer, correcto. Acá tardó un poquito más, pero se hizo la cancha. Al final, digamos que un laburo...
Ahí tiene que haber un trabajo similar a ese.
Claro.
La federación, la provincia, la nación y, bueno, en el caso del
municipio. Este año también, con la Federación de Atletismo de la provincia de Buenos Aires, hicimos un convenio para sostener el viaje, que es mucha plata, de los torneos nacionales para todos los chicos de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Pero bueno, este año dijimos, bueno, el convenio de este año vamos a sostener las competencias, pero sin lugar a dudas, en los próximos 4 años tenemos que armar un plan de infraestructura.
Porque nos quedan todas lejos los campeonatos argentinos, la de Bahía. Sí, está bien, si fuéramos de Río Gallego, peor, ¿no?
Ayer nos contaba uno que tenía que viajar a Misiones.
Claro, sí, claro, ahora, claro. Sí. Y bueno, pero pasa ese tipo de cosas, ¿viste?
Tenemos
muchas
país
veces.
Grande.
Y te adelanto también que junto con la Federación de Atletismo, eso es una primicia porque estamos aquí ya por lanzarlo, vamos a lanzar 4 carreras de trail auspiciadas por la provincia y la Federación de Atletismo, porque es una modalidad, el trail, de correr, digamos... fuera de la ciudad, digamos,
claro, sí, sí.
En las ciudades de Olavarría, Mercedes, Mar del Plata y Tandil.
Bien.
Tenemos bueno. 4 propuestas muy concretas también de trabajo conjunto. Digo, no llegamos al plan de infraestructura porque las condiciones en que recibimos la provincia no lo permitió, pero en los próximos 4 años seguramente lo vamos a poder lograr.
Bueno, y vos que sos de Nación, él no que es de provincia. Si te cruzás alguno de la tarjeta de crédito del Banco Nación, que vuelvan a hacer las carreras de nativa, que eran buenísimas a la hora de que comience el atletismo.
Me la llevo, me la anoto.
Eran 5 kilómetros abiertos, la inscripción eran solamente bueno. Útiles, y la cantidad de gente que debutó en esas carreras sí. No se
bueno, estas de trail son con el Banco Provincia.
Bien.
Hay un modelo ahí.
Hacemos la grieta provincia-nación. La están laburando juntos.
Sí, claro.
Muy bien.
Y en este caso, Francisco trabajando no solamente con Provincia de Buenos Aires, sino repartiendo este mismo tipo de visitas en todo el país.
En todo el país, sí. Soy un privilegiado, la verdad.
Es complicada la agenda, ¿eh? Te encargo de estar continuamente.
Tenemos un país largo, pero también ayer se lo decía a los dirigentes. Es emocionante ver en todos los rincones del país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, el lugar y el valor de los clubes de barrio, que es lo que me toca ver a mí. Digamos, en cualquier lado hay comunidad organizada que después de su trabajo se van a un lugar en pos de hacer una actividad para la comunidad, en este caso la deportiva, pero pasa en todos lados. Y también siempre me encargo de transmitirlo porque muchas veces el dirigente deportivo se siente solo y siente, dices, ¿qué hago acá? Quiero largar toda la mierda.
¿Para
qué me metí en esto? Bueno, también ser parte de una ola mayor muchas veces también contagia y alienta a seguir hacia adelante.
Yo voy a poner 2 ejemplos de la región, ninguno de Bahía, pero son de la región y muy cercanas. Uno no voy a dar el nombre por una cuestión hasta de vergüenza ajena, pero una ciudad cerquita de Bahía tenía una campeona argentina de saltos, de una especialidad de saltos. Y no podía entrenar en su pista de atletismo porque se le llenaba de una enredadera el saltómetro de arena y no podían, tenía que ir sacar con los amigos, bueno, y saltar. Y por otro lado tenemos Montehermoso, que creo que es un milagro del desarrollo deportivo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que haya muchos Montehermosos? ¿Qué hace falta?
Hace falta, bueno, una convicción política, una convicción ideológica de creer que el deporte es parte integral del desarrollo humano, no la frutilla del postre. El desarrollo deportivo es un diálogo, que es una industria, hay que pensarlo también como una industria y hay que pensarlo en conjunción de los actores de la sociedad civil, el Estado, el sector privado, y hay que elaborar una mesa y un plan. Y tenerlo y ponerlo en juego en los momentos de toma de decisión, como son los años electorales. Y miren, yo que quiero ser gobernante, bueno, propongo este plan de desarrollo deportivo porque creo que el deporte es fundamental en el desarrollo humano de cualquier comunidad.
Pero ¿puedo subrayar algo?
Sí,
por favor. Todos tenemos responsabilidades, mucho más nosotros que somos funcionarios, pero en los, las experiencias exitosas muchas veces son motorizadas por el municipio. O sea, también quien llama a Leandro, quien me llama a mí, que me dice, vení, trae, bajá, necesito que veas esto, quien motoriza, quien está en el territorio, es el municipio. Entonces muchas veces donde vemos grandes obras de infraestructura, donde vemos buen desarrollo deportivo, planificación, tiene que ver con que hay un municipio que puso el, puso los pies y puso la cabeza para que eso se dé.
Sí, yo no sé de qué ni de qué partido será el de Concepción del Uruguay, el intendente, pero tiene un autódromo y una pista de atletismo donde todos los meses tiene un campeonato de algo. Sí, y él mismo en un reportaje dijo, yo tengo los restaurantes y los hoteles llenos una vez por mes.
Porque el turismo deportivo también es una industria espectacular.
Y una ciudad más chica. Sí. Y puedo un último consejo,
¿no? Así, insoportable
en Bahía. ¿Cómo le fue?
¿Te acuerdas el pesado de Bahía?
Muchas veces hay obras que organiza un intendente con muy buena voluntad, pero a veces hay mucho desconocimiento. Tres casos voy a decir, de tres cosas que no voy a decir dónde, porque la verdad que hubo buena voluntad. Una pileta de natación de 24 metros, hay que meterlo.
Sí. Ay, no, hay que matarlo,
De 24 metros, ¿cómo haces? Un polideportivo de básquet que no daba el ancho, muy parecido, debe ser el mismo arquitecto de la otra, y... Esta está buenísima porque es un polideportivo, tiene una pista de atletismo buenísima, sintética, y adentro, porque adentro de las pistas de atletismo es pista de atletismo, sí, también se usa para saltar, para tirar.
¿Qué pusieron?
Una cancha de hockey. No, buenísima, no, no, preciosa. No. Pero no...
Increíble.
Que pedí prestado una manzana.
Nosotros tenemos en el ministerio un equipo de arquitectas y arquitectos, bueno, obviamente especializado en infraestructura deportiva, con todos los cánones internacionales, que te permite para competir para competencia internacional, la qué pileta, medida.
La pileta de 24 metros no es más, más barata que la de 25.
Bueno, he visto una pista de atletismo de espectaculares 5 andariveles.
¡Ah!
Lo mismo, lo
que
mismo.
No le da, porque no le da,
no, no le da.
Por supuesto, todo ese asesoramiento es gratuito.
Sí, obviamente, obviamente.
O sea, hay que remarcarlo, funciona, también, o sea, que son profesionales al servicio
exactamente,
de...
Exactamente, exactamente. Muchas veces en articulación con los municipios, con las provincias y con los privados también.
La de Cachi tiene 4. La de Salta. No, tengo en Cachi se hizo un complejo... Cachi es una ciudad chiquita de Salta.
Sí, hermoso.
Que está no sé a qué altura... Y ahí se
para
hizo
alto su, rendimiento, para
se hizo una pista de alto rendimiento.
Para
el... Tiene, está bastante rota, me dijeron. Tiene 4 andariveles, pero ¿por qué de 4? Porque el gobernador que la hizo dijo, no, vamos a hacer los otros 4 en otro lado.
Ah,
y quedaron 2 pistitas de 4 andariveles.
Igual creo que ahí no se podría competir internacional.
Es más, Cachi para entrenar. No, por eso me parece que no está
por
mal
eso,
que sea
eso,
de 4.
Por eso,
no me parece que está mal. Pero tiene esas cosas, ¿viste? Hay muchas anécdotas de que
buenísimo,
te quieren matar.
Buenísimo.
Claro.
Bueno, los vamos a tener que liberar porque sí, ya se van ustedes de Bahía, todavía
tenemos
actividades.
Tenemos un par de recorridos por un par de clubes más.
Radio no, ¿no?
No, radio no. Radio
basta, ya
no. Radio
no
la
UNI.
Bueno, gracias, de verdad, por difundir también el deporte y estas propuestas del Ministerio en este caso, que para nosotros también es importante.
Bueno, muchas gracias a la radio pública. La verdad, tenía muchas ganas de venir. Somos oyentes de la radio y nuestra vida también pasa por escuchar, por informarse, por compartir la vida junto con la radio.
Es así, jóvenes y facheros como nos ven, somos los dos amantes de la radio. Como...
Por un lado eso, y además, gracias a Bahía y a la comunidad deportiva, nos recibió muy bien y estamos muy felices de haber venido.
Bueno, sigan laburando, gente joven hace falta en la política.
Por la región también, tienen previsto o ya directamente cada uno vuelve.
Hoy pegamos la vuelta, pero sí, obviamente, justo hablábamos de eso. O sea, a Patagones tenemos que ir, vamos a tener que... El objetivo es recorrer todo el país, en mi caso, y el caso de Leandro, toda la provincia. ¿Sí?
Así que en cualquier momento, entonces, los tenemos por aquí, por la región.
Ojalá,
nuevamente.
Exactamente. Ojalá.
Bueno, no los vamos a estar molestando, pero sí les vamos a pedir información para difundir desde aquí y mantener al tanto a las comunidades de lo que se vaya haciendo.
A disposición de mi parte para cuando necesite.
Perfecto.